Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí. Volvemos a estar aquí con Fórmula Gol después de un parón de dos semanas con esto de la Semana Santa y bueno, ya tenemos aquí las pilas cargadas. A analizar un fin de semana de fútbol que no hemos tenido tanto competición, teniendo en cuenta que las categorías, sobre todo de Huelva, pues han parado por la Semana Santa. Pero bueno, ya este fin de semana vuelven las tres competiciones de Huelva y van aumentando la competición. Las competiciones que hemos tenido este fin de semana, bueno, pues el Sporting de Huelva, las chicas de Antonio Toledo rascaron un punto valioso en Villarreal, que ya le sacan 6 puntos a la zona de descenso, y a falta de 9 puntos el Sporting tiene su permanencia en su mano. Vamos, le falta una victoria. Con una victoria ya el Sporting estaría un año más en la Liga Iberdrola, siempre y cuando el Eibar no gane, porque si el Eibar no gana, pues prácticamente será mucho antes. Podría hacerlo ya el próximo día 1 de mayo ante el Alavés, porque la semana que viene hay jornada de parón en la Liga Iberdrola. En segunda federación, el San Roque de Lepe consigue una victoria importante en Canarias, 2-3, después perdiendo 2-0, el cuadro de Rivadulla sigue a 4 puntos de la zona de playoff. Quedan 12 puntos en juego. El Lepe sigue soñando con jugar una liguilla de ascenso a primera red. No va a ser fácil porque está solo, queda una plaza vacante y hay muchos equipos implicados, pero el San Roque tiene todas las opciones del mundo y habrá que seguir peleando. El próximo partido será este fin de semana en casa ante el Panadería Pulido a las 12 en el Ciudad de Lepe. En tercera división, bueno, pues el Recreativo de Huelva ya partió de puro trámite en lo deportivo, porque ganó ayer 3-0 al Cabecense con Jaime Díaz en el banquillo, que la verdad es que fue un día especial para él y una victoria importante entre comillas, ¿no? Sobre todo la puntuación, ¿no? Pero ya son 77 puntos, queda ya un partido para cerrar ya la temporada y será en Tomar este próximo domingo a las 12. Deportivamente poco se ha hablado esta semana, ya sabéis, la salida de Alberto Gallego, luego la rueda de prensa de los jugadores, mucho que analizar esta semana, sobre todo a nivel extradeportivo. A veces acaba ya la temporada, que parece que va a ser una buena temporada, pero al final ha acabado como el Rosario de la Aurora. Y el Cartaya, bueno, pues matemáticamente ya está salvado, pero claro, hay que salvar ahora, evitar el descender por los despachos, ¿no? Ya sabéis, las reestructuraciones, descensos en cascada de la categoría superior, todo hace indicar que no va a haber descenso en cascada este año en tercera división, pero cuanto más arriba quede, mucho mejor. Le falta un punto para evitar caer a esa cuarta plaza que podía ser o no de descenso a final de temporada. En división de honor, primera y segunda y tercera andaluza, no hubo jornada este fin de semana, ya vuelve este fin de semana, y lo que sí hemos tenido es esa bonita final de la Copa Provincial entre el Moguer y el Río Tinto. Parecía que el Moguer se iba a llevar la Copa, pero no, el Río Tinto dijo que no, y sobre todo con 2 goles en el descuento le ha permitido al equipo de Miri proclamarse campeón de la Copa Provincial. Ahora se ha clasificado para la Copa de Andalucía en los 16avos de final, que ahora hablaremos con nuestro invitado para preguntarle si es un barro o no, ahora seguir jugando esta Copa. Vámonos con las presentaciones. Alberto Ponce, muy buenas, Alberto.
Buenas tardes.
Ya he perdido la cuenta, ¿cuarta, quinta vez que has venido esta temporada?
Yo creo que cuarta, ¿no? Cuarta.
Sí, puede ser, puede ser. Te has escapado un poquito, ¿no?
Algo haré bien.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy tranquilo. La verdad que nada, viendo resultados y viendo un poquito de fútbol y bueno, pues como siempre, echándolo un poquito de menos, pero quitándonos el gusanillo de la mejor manera posible.
Vaya que sale con el Recre, ¿no?
Ya va a empezar a tirarme la lengua.
Cuando hablamos una cosa, otra, ¿eh?
La verdad que lo has dicho tú ahora mismo, que lo que podía ser un final de temporada muy bonito, al final por todas las cosas extradeportivas que están pasando, se ha enfeado mucho y... A ver, que cada uno puede tener su parte de razón, pero creo que ni unos ni otros están... teniendo las formas correctas de hacer las cosas.
Lo que yo sí tengo claro es que la verdad absoluta no la vamos a saber ni tú ni yo, lo sabe lo que están dentro, porque cada uno al final cuenta la parte que le interesa.
Yo, tú sabes que tengo contacto con uno de los jugadores, me llevo muy bien con él, y realmente el chaval siempre me ha dicho lo mismo, que no había nada, que eso eran todo cosas de la prensa, que... Y sí es verdad que justo la semana después del ascenso estuve hablando con él y me dijo, mira Alberto, ahora sí te voy a decir la verdad, por eso, porque nos habíamos implicado todos en que hasta que no estuviese el ascenso no teníamos que ir todos a una, que eso me parece fantástico, si han sido capaces de aguantar el chaparrón hasta conseguir el objetivo, tanto una parte como otra, es digno de alabar. Pero sí es verdad, pues, que bueno, que la situación no ha tenido que ser muy agradable ni para uno ni para otro, o sea, no solo para jugadores, sino ni para jugadores, ni para el cuerpo técnico que se ha ido, ni para el cuerpo técnico que se ha quedado, que muchos son de Huelva y también sienten esto como suyo, o sea, que es una situación complicada.
Sin duda, pues lo analizaremos todo, Alberto, gracias.
Muy bien.
Dani Toscano, jugador del Río Tinto Balompié, enhorabuena, campeón.
Muchas gracias, David.
Bueno, vaya fiesta se vivió el sábado en Mogué, ¿no?
Sí, la verdad que fue un partido muy disputado, muy bonito, una final, la primera que se disputa en Huelva. De esta competición que da posibilidad de jugar Copa de Andalucía, después ya se llama carambola previa de Copa del Rey. Que
es
son
que yo te veo
mayores.
En el colombino jugando con el Osasuna la Copa.
Yo te lo firmo ya, si quieres. Y nada, la verdad que allí en el ambiente de Moguer fue espectacular, las gradas estaban llenas y por fortuna para nosotros pues nos llevamos la Copa.
Fue un ambiente, yo he visto un campo casi prácticamente con un ambientazo, la fiesta que habéis vivido después de la celebración, un partido que había muchas ganas, ¿no? Porque me acuerdo yo que hablamos de la Copa y quedaba mucho todavía para esa final y se ha hecho largo hasta esa fecha, ¿no?
Largo no, porque al final la competición, la liga es la que se juega cada semana y te metes en ella. Hemos estado hasta hace poquito con la posibilidad de meternos en playoff. Y ya cuando la semana antes de la Copa, justo cuando perdimos en Valverde, se nos descartó prácticamente, aunque matemáticamente no, pero hay que ser realistas, está muy imposible, por no decir, vamos, imposible. Y ya nos metimos de lleno en la Copa y ha sido en la Semana Santa, creíamos que teníamos vacaciones en Semana Santa, no lo hemos tenido, pero bueno, al final ha tenido un resultado muy satisfactorio para nosotros.
Muy bien, Dani, gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias, David.
Y también tenemos a Fernando Azcárate, el Club Deportivo Moguer, que quedó subcampeón. Muy buenas, Mister.
Buenas tardes, David, ¿qué tal?
Saboreando ya ese partido y ya pensando en la liga, ¿no?
Pues eso es lo más importante ahora, levantar al grupo del palo, porque vamos a reconocer que todos estábamos muy confiados en que íbamos a llevarnos la copa por lo que movió, por la masa que movió, la masa social que movimos en el pueblo. Fue un palo, pero que, como bien dice Dani, por lo que estamos aquí en la temporada, en la liga, estamos a un pasito de meternos en playoff, de vivir algo bonito en el pueblo, algo que creo que es la primera vez que lo vamos a vivir, y vamos a luchar por ello. Nos quedan tres finales, dos en casa y una fuera, y yo creo que, como estábamos hablando antes, que las matemáticas no, con una victoria no te meten, pero casi que te meten. Entonces vamos a luchar este fin de semana contra el Calaña, vamos a levantar al grupo, porque a partir de mañana el grupo reconozco que quedó tocado, yo el primero, yo estoy ya levantado ya, yo estoy con ánimo ya para levantar al grupo y a partir de mañana ponernos las pilas y a pensar en el partido del Calaña.
Ya por fin se te escucha decir playoff, ¿eh? Mira que te ha costado a lo largo de la temporada.
Me ha costado trabajo, David.
Y hombre, es que si ya no me lo dice, vamos.
Aún así, a ver, es que de fuera, porque llevan diciendo mucho tiempo. No, los cuatro primeros están metidos ya, pero cuando tú estás metido y llevamos, creo que son 27 jornadas, llevamos metido 18 en playoff. Al final, un equipo que no está hecho para eso, al final eso te acaba quemando. Sí, es una motivación esta, mantenerte ahí, pero es una semana, otra semana, otra semana, otra semana. Sin. La mayoría de los partidos, algunos partidos no los domina porque no tienes equipo para dominar, los gana porque el equipo compite muy bien y al final eso acaba desgastando. Hemos llegado a la recta final, no en las mejores condiciones. Creo que la final esta del Río Tinto nos ha venido un poco bien para meterle un poco lo que es el tema de competición al equipo, para que no, porque parece que nos habíamos ido en cuanto a resultados, habíamos empatado en Repilado, habíamos perdido en casa con Bonares, y esto yo creo que nos ha devuelto a creer otra vez, a vivir después de lo vivido en el partido del Río Tinto en casa el otro día, que los chavales crean otra vez a pesar del resultado, que confíen en ellos, que hay un pueblo detrás de ellos que están pendientes y vamos a luchar hasta el final. Y ahora sí te digo que el objetivo es el playoff.
Pues muy bien, Fernando, gracias por aceptar la invitación. Esta ha sido la presentación, nos vamos con la última hora del decano.
La última hora del decano.
Bueno, una última hora del decano. Deportivamente ayer, victoria en un partido ya sin previamente nada en juego, 3-0 ante el Cabecense. Y bueno, yo creo que la gran noticia, Alberto, Fernando, Dani, es ver a Jaime Díaz dirigiendo al Recreativo de Huelva, ¿no? Aunque sea por estas circunstancias.
Sí, la verdad es que sí. Hoy esta mañana estaba hablando con él, tengo relación con él y le subió un post que decía que cuidado con lo que sueña y le comenté, digo, que los sueños a veces pues se cumplen. Yo siempre lo digo, mi sueño era entrenar al Moguer en el año de su centenario, hace 10 años lo dije, y mira, aquí estoy en el año de su centenario jugando una final de Copa, a punto de meternos en playoff, y al final los sueños se cumplen. Hay que creer, hay que trabajar, evidentemente, esto no es un regalo, se lo ha ganado a base de trabajo, de constancia, y ahí está, y muy contento, porque ver jugadores de entrenadores de la provincia que están ahí también, pues al final te motiva también para seguir y estar ahí en la lucha de cada semana.
Igual que Fernando, además es digno de alabar que Jaime, de lo primero que se acuerde o una de las dedicatorias más importantes que ha tenido ha sido dedicándose a todos los entrenadores de la provincia por el tema de lo que estamos hablando, que de cuidado con lo que sueñas, que se puede cumplir. Y dice mucho de él, de su personalidad, de su trabajo, de su carácter y de todo. Un tío enamorado del fútbol, esté donde esté, no es ahora en el Recreativo, en el Grande ni en el B, cuando ha estado en Aroche, en cualquier sitio él se la ha tomado a nivel profesional y esas son las cosas que al final te llevan a lo que ha conseguido. Y aunque sé que es difícil, pero bueno, ojalá tuviese alguna oportunidad más o pudiese seguir creciendo como míster, porque como bien dice Fernando, al final a todos los demás nos hace ilusión el saber que bueno, por lo menos estamos ahí en la vista de la gente.
Está claro.
Ellos son compañeros de banquillo, ellos lo tienen que conocer mucho mejor que yo. Yo lo que me alegro es que son gente de Huelva. Al final hay que poner en valor lo nuestro y ya con Pedro Pata, Jaime, ahora con en el filial, que por desgracia no le ha ido muy bien, Antonio Andrés en la división de honor, hay que apostar por gente de Huelva porque al final somos los que sentimos los colores y me parece muy bien. Y me alegro mucho por él.
Ale Martínez, compañero, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ahora que ahora estás en la megafonía, ¿no?
Bueno, sí, ayer me fui porque me avisó Jesús Pulido por la mañana y me dijo de si podía hacer la megafonía, ser el speaker, y bueno, pues tuve el honor de ser la voz del colombino también en el último partido.
¿Y qué tal la experiencia? Ya son dos partidos.
Sí, la experiencia bastante bien, bastante bien. La primera sí es cierto que había que controlar un poco más el tema del volumen, que me dijeron que estaba un poco alto, ¿no, David?
Sí.
Pero yo eso no lo controlaba y demás, pero no, la verdad es que todo muy bien.
Bueno, ya deportivamente del Recre poco, Ale. Ayer una victoria plácida, 3-0, resultado para mí corto. Y bueno, quizás ya pensando ya que acabar deportivamente y pensar en el próximo proyecto, ¿no?
Sí, la verdad es que realmente tampoco vi mucho juego del Recre. Es cierto que a lo mejor tuvimos más ocasiones para hacer que el resultado fuera un poco más abultado, pero yo ya estaba diciendo por favor que acabe la temporada, porque es que tampoco nos jugamos nada y el Club Deportivo Cacense tampoco se jugaba nada, así que el partido tranquilo, 3-0, yo creo que resultado, pues como te digo, un poco corto para lo que se vio, aunque ahora, bueno, hay que finalizar la temporada de la mejor forma posible con el Tomares, ya con todos los deberes hechos y con el Tomares creo que ya ha descendido.
Se ha hablado mucho esta semana. Primero fue el comunicado de Alberto Gallego, luego Dani Alejo habló el Viernes Santo y ayer, pues una vez que finalizó el partido y después de la rueda de prensa de Jaime, vimos a toda la plantilla leyendo un comunicado y contestando las preguntas. A ver, ya lo de Alberto Gallego y la mala relación y todo eso ya lo sabíamos todos los medios de comunicación. Lo que pasa es que muchos medios de comunicación preferimos callarnos hasta que no se consiguiese el objetivo, porque yo creo al final que era todo el bien común, ¿no? A ver, esperar que con el Recreativo consiguiera el objetivo del ascenso. Una vez que ya que se consiguió, pues ya saltó toda la información y bueno, Alberto Gallego prefirió sacar ese comunicado comunicando a falta de dos jornadas que no iba a continuar en el club, porque decía que no quiere estar donde nadie le quiere. Parece que se ha ido Ale Martínez y bueno, yo sigo contando y a partir de ahí pues llega la destitución del entrenador. Dani Alejo decide que no puede continuar en el club recreativista ni una temporada seguir como entrenador del Recreativo y bueno, luego se lió parda. Antes que llegue Alex, Alberto, ¿qué te parece esta situación? Ya lo hemos hablado un poquito antes. Difícil conseguir un objetivo sabiendo que no hay relación.
No, es lo que he dicho antes. Me parece que dice mucho al final, tanto de una parte como de otra, de que hayan sido capaces de lavar los trapos sucios dentro del vestuario y unirse para conseguir un bien común, que si no se hubiese conseguido, no sé qué hubiese pasado en Huelva, desde luego, porque hubiese sido de traca. Y al final también es normal que durante mucho tiempo se esté aguantando una tensión, tanto por una parte como por otra, y pasen estas cosas. Lo que pasa es lo que te he comentado, que a mí me parece que una temporada que podía haber sido muy bonita, que haya acabado de esta manera, pues te deja con mal sabor de boca. Es decir, hace un momento acabas de decir tú, a ver si acaba ya la temporada y empezamos a pensar la siguiente. Eso lo dices de un equipo que ha quedado octavo, que no está jugando nada, pues vale, pero que lo estés diciendo del campeón de grupo, que matemáticamente ha sacado una barbaridad de puntos, por mucho que algunos digan que jugar en tercera o quedar primero en tercera es muy fácil, a mí me gustaría que, si Dani Alejo puede, que le dé el equipo a alguno de los profesionales estos de la prensa que está ahí hablando por el Facebook todos los días, a ver si aguanta 3 días en el campo o si lo sube a primera división. Hay que meterse en el pello de todo el mundo, vamos.
Totalmente. Ale, ¿qué te ha parecido esta semana que sale del vuelo con el comunicado de Alberto Gallego, las explicaciones de Alejo y ayer al finalizar el partido la plantilla dio su versión?
Sí, semana muy complicada, y además yo creo que justo en la semana en la que no se debía hacer absolutamente nada, que era la Semana Santa. Bueno, pues primero con el comunicado de Alberto Gallego, que a las 2 de la tarde del miércoles santo lo lanza. Creo que la respuesta del club me parece correcta, una respuesta casi inmediata a ese comunicado, porque al final se dicen cosas que, bueno, dejan al club en una mala posición. El club responde y los jugadores, sí es cierto que para mí, aunque ayer explicasen en rueda de prensa que el tema de los aplausos y demás para apoyar a Dani Alejo durante un directo de Instagram, si no recuerdo mal, pues era para apoyar al club, no me parece bien, porque yo creo que ahí se equivocan, porque como dijo ayer Pablo Gallardo, cualquier aficionado que haga captura, pues se piensa que realmente por la destitución de Alberto Gallego. Y bueno, yo me creo que no era por la destitución de Alberto Gallego, pero no me gustó eso. Y bueno, en el comunicado de los jugadores que tampoco dicen gran cosa. Es que me deja la duda de bueno, vale, me estáis contando de todos los comentarios que ha pasado, pero no me decís uno, por ejemplo.
Sí, ellos lo único que dicen que son que han recibido falta de respeto durante toda la temporada. A ver, yo sé que hay entrenadores que le pueden decir algo en cualquier momento de la vida en un entrenamiento. Vamos, Alberto seguro que habrá dicho alguna jugadores algún insulto, pero no en plan para hacer daño, sino para que espabile, ¿no?
No, hombre, a ver, insulto grave tampoco, ¿no? Y si se te escapa alguna palabra malsonante, yo, por ejemplo, soy de los que al cuarto de hora estoy diciendo perdóname, ya está, que se me ha escapado, ¿no? Pero yo no creo que la situación haya sido un insulto, porque un insulto o una queja un poco más grande de la cuenta, no creo yo que sea el motivo de todo lo que se ha liado. Son jugadores profesionales, muchos vienen de jugar en otras categorías superiores. Y todo el mundo.
Mira, eso precisamente es lo que se le ha achacado mucho a esta plantilla, que como no son jugadores que han estado en categoría superior, son. De hecho, Alberto Gallego lo ha dicho muchas veces, son jugadores de tercera división. Que no considera que son jugadores.
Yo no sé, pero la plantilla. Jugadores que no hayan jugado por encima de tercera división. Pues yo contaría a los canteranos del Regre, a Pedro Pate y demás, y yo creo que muy poquitos más, ¿eh? Yo creo que casi todos los jugadores del Regre en algún momento de su carrera han jugado por encima de tercera división. Que este año han sido jugadores de tercera división, sí, pero que todos han jugado por encima de tercera división. Y ya te digo que todo el mundo ha visto coger a Luis Aragonés y todo del pecho, y allí no se ha muerto nadie. Y todo el mundo ha visto a entrenadores en un momento dado decirle una burrada a un jugador. La cuestión es que yo creo que ese no es el asunto. El asunto viene de lejos, de malos rollos entre uno y otro, de filtraciones, de historia, y así es lo que a mí, ya te digo, que me ha parecido muy feo todo lo que ha pasado después. No doy la razón a los jugadores ni se la quito. Ni doy la razón a Alberto ni se la quito tampoco. Yo creo que hay muchas cosas en las que se han equivocado, tanto unos como otros. Y al final el que repercute es en el club, en la afición, que al final es lo que estamos hablando. Hay un mal rollo creado ahí que es una lástima. Yo no vengo a dar ejemplo de nada porque no soy ese tipo de persona de venir contando milongas, pero que también está claro que todo el mundo nos equivocamos, tanto los jugadores como el entrenador, como todo el mundo, o sea que no es...
Sí, sí, además, de hecho, Ale, los jugadores han cometido un error, varios de ellos sobre todo, en las filtraciones, ¿no? Además, filtraciones a medios de comunicación, que a mí me consta perfectamente, Ale, como seguramente te consta a ti.
Sí, el tema de las filtraciones es un error muy grave, porque al final, bueno, si supuestamente todos son una familia y van todos a una, pues no debe haber filtraciones. Y creo que además, aparte de las filtraciones, luego cuando se enteraban, pues los jugadores iban, no por así decirlo, en contra del jugador que filtraba, pero no era el mismo ambiente. Y eso yo creo que perjudicaba mucho también al equipo. Al final hay que escuchar las versiones de todos, ¿no? Del club, de Alberto Gallego y de los jugadores, pero... Creo que, sinceramente, en una temporada, es que no hay ninguna temporada en la que el Recre haga las cosas bien. Es decir, en este caso, que queda primero, que le tiene una ventaja impresionante al segundo, que todo va bien. Ahora tiene que pasar esto. De verdad, no podemos dejar toda la polémica de lado y centrarnos en lo que realmente es importante, que hemos ascendido, que la afición está contenta por eso, y ahora llega esto. Es que parece que, con todo mi respeto, que somos un circo, somos un circo. Es que parece, con todo mi respeto, que somos un circo, es que no aprendemos de temporadas anteriores. Pero bueno, a ver si por lo menos para la siguiente aprendemos. Y lo que más me fastidia, por así decirlo, es que, bueno, siempre se ha hablado de la base. ¿Ahora qué hacemos? Porque base ninguna.
No, ya, está claro. De lo hecho, se espera según un proyecto nuevo, con nuevo entrenador, está claro, y seguramente un gran parte de jugadores. Ale, me gustaría seguir hablando contigo, pero tenemos muchos temas pendientes y seguimos en contacto, ¿de acuerdo, Fenómeno?
Perfecto, un abrazo.
Venga, suerte. Gracias. Bueno, pues en cuanto al proyecto de la próxima temporada, sí que quiero decir que, bueno, ¿qué nombres pueden sonar para la próxima temporada? Bueno, pues ya sabemos que Alberto Gallego nunca fue la primera opción del Recreativo de Huelva este verano, creo que fue la cuarta, pues la primera opción era Germán Crespo, entrenador del Córdoba, pero ha conseguido el ascenso, lo más seguro que no va. Pero la segunda y tercera opción era Juan José Romero y Trujillo, que estuvieron ahí en la recámara, quién sabe, tengan esos dos nombres a tener en cuenta. Nos pasamos ahora a Primera, Segunda y Tercera Andaluza.
Primera y Segunda Andaluza.
Antes de entrar con ustedes en materia de hablar de la Copa, vamos a hablar con Manolo Santana, entonces secretario técnico del San Roque de Leve. Pero antes que nos coja el teléfono, Cartaya, Alberto, permanencia ya conseguida, ¿no? Y es una alegría tener equipos de vuelo en tercera.
Sí, tú sabes, yo siempre te lo he dicho, que a mí lo que me gustaría ver es equipo. Yo estoy deseando que suba el Ayamonte.
Y el Boyullo, además, ¿no?
Y el Boyullo. Hombre, el Ayamonte lo que pasa es que lo tiene la mano cerrada, lo que tiene que apretarla. El Boyullo es cierto que en momentos puntuales ha fallado ahora por último en un par de partidos, que si hubiese tenido un resultado un poquito mejor estaría ahí arriba metido. Y el problema es que creo que tanto el primero como el segundo me parece son Coria y Ayamonte. Uh-huh. Si no hacen ninguna cosa rara, de que a final de temporada van a ser dos candidatos a subir. Y ya el Boyullo, el problema es que está jugándosela prácticamente con el Espeleño, me parece que es el que va ahora mismo ahí con él, y creo que algún equipo viene también un poco por detrás, y hay solo una plaza más.
Y el que está haciendo un temporadón, sin duda, también es el San Roque del EP, que tenemos al secretario técnico escuchándonos. Manolo Santana, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Manolo, San Roque del EP, a 4 puntos del playoff, queda un mes de competición, ¿tú lo ves posible?
La verdad que... ¿Qué te digo?
Bueno, ya, tú eres mucho de apuesta, ¿no?
Es que no sé, la verdad que ni me lo he planteado. No sé ni dónde se juega el playoff, ni sistema de competición, ni cómo va. Sé que fuera, pero no tengo ni idea, porque...
Pues es la provincia de Alicante, Manolo.
Vale, pues, pero no sé el sistema siquiera, te lo digo de verdad. Creo que estamos en un sueño desde hace año y pico, con las limitaciones que tenemos ya hasta en esta categoría y hasta esta temporada, me parece un milagro. Y ya si se culmina con un playoff, pues la verdad que sería algo ya alucinante. Pero bueno, la posibilidad está ahí y nosotros evidentemente vamos a pelear todos los puntos habidos y por haber. Esperamos este fin de semana confirmar en casa ya matemáticamente, aunque yo creo que virtualmente está conseguida la permanencia. Y después quedarían 3 partidos, que serían 3 partidos para disfrutar y para ver hasta dónde podemos llegar. Uh-huh.
La verdad es que el equipo, 42 puntos, se ha adaptado muy bien a la categoría. Es verdad que empezó un poquito buiteante, pero ha ido a lo largo de toda la temporada a más. Y el equipo es una gozada verlo, Manolo. El último partido 2-0 perdiendo y aún así remonta el equipo.
El equipo, ¿qué te voy a decir del equipo? Lo ponía en redes sociales, ¿no? Cada día te sorprende más, ¿no? El equipo, casi todos los sitios donde hemos ido, donde se pueda jugar, donde hay campos que reúnan las mínimas condiciones para poder parar el balón, el equipo siempre ha sido lo mejor que ha pasado por allí, o incluso el mejor que ha pasado por esos campos, ¿no? Dicho por los entrenadores contrarios y los directivos contrarios, ¿no? Es verdad que cuando tenemos que jugar en campos donde no se puede ni parar el esférico, pues ahí sufrimos. Ahí hemos sufrido porque no somos un equipo de esas segundas jugadas, somos un equipo que bajamos la pelota, que intentamos tener el balón, intentamos jugar por abajo, y que ahí hemos sufrido, ¿no? Pero la temporada, desde luego, con las limitaciones presupuestarias de todo tipo que tiene este club, es un auténtico milagro que se valorará en su justa medida, pues cuando pase el tiempo y cuando se vea, cuando se sepan las condiciones que estamos y cómo hemos trabajado durante todo este tiempo, ¿no?
Anolo, por lo que veo, si el equipo llega a jugar el play-off y da el pelotazo, sería un marrón, ¿no? También económicamente hablando para ustedes, ¿no?
No, marrón no. El pelotazo me parece algo...
Dolores de cabeza te daría, eso seguro.
Dolores de cabeza tenemos en cualquier momento. Los recursos que hay aquí son los que son. Y estar ya en esta categoría cuesta muchísimo, muchísimo trabajo. Imagínate lo que es una superior, ¿no? Pero deportivamente hablando... sería un sueño, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Yo creo que ya en sí estamos viviendo un sueño y poder aspirar a eso, es que no, ni me lo he planteado, de verdad. Es como cuando te dice que te va a tocar la lotería, pues tú nunca piensas que en el fondo que te va a tocar cuando compras un décimo, ¿no? Pues así estamos, ¿no? Yo creo que debemos disfrutar de lo conseguido, creo que debemos disfrutar de esta temporada que ha sido espectacular y ya veremos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Lo demás sería, pues, comprarás un décimo de lotería y te tocará.
¿Y qué poco se valora, no, en la temporada que está haciendo el San Roque, Manolo?
Poco nada. Poco nada. Está claro que bueno, ya algún día habrá que hablar de eso. No creo que se haya sido justo con nuestro equipo en ni a nivel institucional, ni a nivel de prensa, generalizando. Evidentemente ha habido gente que se ha acordado de nosotros, pero la mayor parte no, incluso creo que ha habido hasta faltas de respeto en algunos momentos, ¿no? En el momento que entremos a hablar de este asunto, automáticamente sale otro equipo que no tiene absolutamente nada que ver ni tiene culpa absolutamente de nada. Se buscan enfrentamientos inútiles entre aficionados que no tienen sentido ni han tenido nunca. Y al final estamos aquí en un pueblo donde los medios de comunicación de aquí son los que son y que... es verdad que igual a alguna gente le ha podido escocer nuestro éxito y desde luego creo que, y lo he dicho en muchos casos, creo que a nuestro equipo y a nuestra ciudad en algunos momentos se le ha faltado respeto.
Alberto, ¿quiere decir algo sobre esto?
No, que hombre, Manolo sabe que igual hay mucha gente que no valora lo que se está haciendo el Lepe, pero hay otros que nos gusta mucho el fútbol. Y yo, aparte de decirte a ti siempre, de que los equipos cuantas más categorías altas estén en la provincia de Huelva, es mejor para todo el mundo, yo siempre me alegra mucho de los éxitos del San Roque. Incluso muchas veces hablamos de lo de darle oportunidades a jugadores de Huelva, y un jugador que no vale para jugar a la cantera del Recre o en el primer equipo del Recre, como Antonio López, que ha jugado prácticamente allí muchísimos años, sí vale para jugar desde entrar al titular prácticamente indiscutible o para jugar muchos partidos en segunda red. Entonces, algo no. Muchas cosas estarán haciendo bien para que estén ahí, no un año. Esto no es cuestión de un año. Yo llevo ya 5 o 6 años viendo al San Roque haciendo muy buenas temporadas y haciendo muy buenos años futbolísticamente hablando.
Manolo, hablando de nivel provincial, San Roque está en segunda red, el Recre ya ha ascendido, Cartaya prácticamente se va a quedar un año en tercera, con lo trabajito que nos ha costado siempre mantener equipos de Huelva en tercera, y vemos a la Ayamonte y el Bollillo que podemos tener el año que viene a 3 equipos en tercera. ¿Ves el fútbol de Huelva mucho mejor ahora?
Vamos a ver, a nivel clasificatorio, evidentemente. Si hay 3 equipos en tercera, para todo es buenísimo, ¿no? El modelo ideal de nuestra provincia sería que la que estuviera en el fútbol profesional, primera o segunda, como estaba, tuviera un par de equipos en segunda vez, porque eso, y otros tantos en tercera, ¿no? Evidentemente eso para todos es bueno, ¿no? Tu compañero decía antes que se alegra y que hay gente que se alegra, evidentemente que sí, no, cuando yo digo que se le ha faltado el respeto, no me refiero generalizando, la mayor parte de la gente se alegra de los éxitos de todos, porque al final o nos apoyamos entre nosotros o aquí que estamos en el pico, por un lado agua, por otro lado Portugal, todavía vamos y no nos ayudamos entre todos, ¿no? De hecho, ha habido un acontecimiento el fin de semana en Cartaya que ha sido espectacular por parte de nuestra grada de animación, que se ha ido a Cartaya, y no se ha ido a Cartaya con 4 globitos, se ha ido a Cartaya a gritar y a estar 2 horas apoyando al Cartaya para que se mantuviera, ¿no? Que están a 5 kilómetros, que antiguamente hemos sido rivales y nos hemos los antiguos hasta se peleaban en los trofeos de verano, y que muestra pues la solidaridad con un pueblo vecino y con un equipo que necesitaba un apoyo, y allí fueron 40 o 50 a dejarse la garganta y a animar al equipo de vecinos de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, el camino tiene que ser ese, y por supuesto que nos alegramos de que ojalá la Ayamonte, el Bollullo, y alguno más incluso, cuanto más equipos haya en Huelva de tercera división, será mejor para todos.
Eso que esperamos. Manolo, gracias por estar este rato con nosotros y suerte de lo que queda ya de temporada.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, vamos a decir ya de entrar a materia de esa final de Copa. Dani, el Río Tinto se proclamó campeón. ¿Cómo fue la fiesta?
Esperada y la verdad que es muy bonita. La verdad que cuando terminó el partido en Río Tinto, pues con el resultado adverso de 1-2, pues y con el valor doble, que esto es como antiguamente, pues lo veíamos negro, no te voy a mentir. Pero bueno, esto es como pasa la semana, el domingo lo ve menos negro, el lunes ya lo ve blanco y ya el viernes o el sábado pues lo ve que es posible. Y sobre todo de la forma que se consiguió, parecía que estaba escrito por un guionista de Hollywood. En los últimos tres minutos conseguí la copa, pues la verdad que mucha alegría.
Me da la sensación, por lo menos, se lo he dicho a Fernando fuera de micro, fuera de... Me ha dado desde fuera que parecía que el Mogué estaba más ilusionado por la copa que el Río Tinto. Lo digo por la semana, no veía yo esa motivación los jugadores del Río Tinto, vamos a ese partido, venía a animar al Río Tinto.
Porque es que Mogué está en un año complicado y bonito, en ese aspecto complicado me refiero por la presión que creo que se han metido. Y esa presión es buena muchas veces, pero desde mi punto de vista creo que ha sido un arma de doble filo para esta final. Y ello, pues normal, partido en casa, a la vuelta, con un resultado favorable, pues el año de su centenario, haciendo una buena temporada, que está en playoff por méritos propios, pues normal que llame, haga un llamamiento a la afición. Y nosotros íbamos con un pie de cordero, como se suele decir, tranquilito, sabiendo que podíamos conseguirlo perfectamente, pero con pies de plomo.
¿Estás de acuerdo con eso, Fernando?
A ver, en parte sí, en parte no, y es normal también, a ver, en el hecho del año del centenario, de la masa que como comentaba antes, lo que se creó alrededor de esa final. Sí, mi equipo, yo creo que tenía una media en el campo el otro día, quitando a Héctor y a Moja, creo que una media de 21, 22 años. Eso al final, son buenos jugadores, pero cuando tienes que decidir, cuando se den los detalles, pues al final la primera parte que hacemos es una primera parte que prácticamente la tiramos, es muy superior el Río Tinto, tampoco sin generar muchos juegos o ocasiones. Vamos a llamarlo ocasiones, pero si no yo me vi a mi equipo inferior, no sé, habíamos planteado el partido de otra manera, no de salir a defender, porque si sale a defender 90 minutos en una final, pues al final va a acabar claudicándose, eso está más claro que el agua. Y en el descanso veo a jugadores que inoperantes, sin capacidad de reacción. Entonces ya ahí entra mi, sí, ¿verdad? Como he dicho antes, de dirigirte al jugador en palabras malsonantes, pues hay veces que hay que hacerlo. Y yo entré en ese vestuario y la única forma que yo veía que podía levantar ese vestuario era así. Si había que coger alguno por el cuello, pues había que cogerlo, sabiendo en todo momento que va todo en beneficio del equipo, no va nada lo personal con ninguno. Y pues mira, gracias a Dios hicimos dos cambios en el descanso y el equipo salió con otra cara, con otro carácter. Y a partir de ahí nos vino bien que le hicimos el gol de un saque de banda en el minuto uno de la segunda parte. Y después a la contra el Río Tinto evidentemente se tuvo que ir y a la contra lo pudimos matar. Y esto es fútbol y por eso nos gusta tanto. Que nos da una de cal y una de arena, cuando te da la de cal, pues bien, cuando te da la de arena, pues pasa lo que nos pasó. Minuto 96, falta, nos hacen el 2-1, y 98 en un penalti, un balón conduciendo un jugador mío por dentro, que lo estábamos hablando, que eso no se puede hacer en el minuto 1, pero menos en el minuto 98 de una final, te hace un penalti claro, y te vas con la cara de tonto, como decimos. Un palo, lo vuelvo a decir, fue para mí personalmente, en el momento no me lo creía, porque yo decía, esto no puede estar pasando, pero esto es fútbol, por eso es reponerse, volver a empezar, y ganando esta semana, pues ya nos habremos olvidado del palo del Calaña. Pero en general, lo he hablado antes con Dani, un partido, desde mi punto de vista, precioso, por los dos equipos, súper competido, con las gradas llenas, ojalá podamos ver, yo en un post que puse ayer, ya más tranquilo en casa, que me da pena que no... tener más partidos de esto en casa, porque estamos hablando de Moguer. Alberto sabe que Moguer es un pueblo de fútbol, que es un pueblo de tercera división, que todo el mundo te ve por el pueblo. Yo soy de Moguer, sabes lo moguereño que soy, que miro mucho por mi pueblo. Vamos a meter el equipo hay que llevarlo. Si todos los partidos tenemos este número de aficionados en el campo, pues sería todo mucho mejor. O sea, sería que al final desde fuera se ven mucho muy fácil las cosas, pero cuando estás dentro y sabes el trabajo que hay, bien Dani, la exigencia de la categoría en la que estamos. Entonces, si entre todos aportamos nuestro granito de arena, pues mucho, mucho mejor.
Claro, si queremos un Mogué arriba...
Vamos a poner todo de nuestra parte, eso es así. Claro.
Dani, yo no sé si ahora con la Copa ahora o entra un marrón, ¿no? Ahora, ¿no? Con la Copa Andalucía, ¿no?
A ver, cuando yo me he enterado de la fecha, la verdad que no, alegría no ha sido lo que he sentido, pero bueno.
Hombre, ya. El título sí es bonito, está claro, por pero ahora, ahora viene lo gordo, ¿no?
Jugar domingo de Rocío y la semana siguiente en pleno mes de junio, cuando nosotros creíamos que ya teníamos la temporada terminada, porque como no nos vamos a meter en playoff, pues en 3 semanas finiquitado. Pues nada, pues tendremos que seguir entrenando. Nosotros ya que nos hemos metido, vamos a competir, sea Córdoba, Sevilla o Cádiz, y vamos a intentar ganarles sí o sí.
Yo me he cambiado por Dani, por el marrón ese me gustaría tenerlo.
Ahora te dice junio, pero ya cuando siga, cuando vaya entrenando, pues al final te motiva, te mete el gusanillo y querrá jugar y ganarlo, obviamente.
Claro, porque la...
Eso que el Presi les pague el fin de semana una cosita, que yo sé que el Presi se maneja bien, y que les pague el fin de semanita como premio un hotel o algo, y estén allí los chavales, ¿no? Que también se lo merecen.
Presi, ¿lo está escuchando?
Vale, seguramente que lo está escuchando. En la final hemos dicho un ambiente bonito, quitando lo que pasó, que no lo vamos a hablar, pero quizá lo va a perjudicar las expulsiones, ¿no? De lo va a caer varios partidos, a ustedes lo va a influir la Copa y lo que queda de Liga, pero a ustedes puede influir el play-off, ¿no, Fernando?
No sabemos todavía, no vamos a hablar sin saber al final. Sí que es verdad que hay algunos acontecimientos que son extradeportivos, que ahí no vamos a valorar, porque fue una fiesta, vuelvo a decir, a reincidir el tema de una fiesta del fútbol. Fueron unos minutos ahí que no son cosas que no deben pasar, y ahora pues evidentemente...
Tensión, es que hay mucha tensión, puede pasar perfectamente. No es la primera vez que pasa, ni será la última. Pero
hay que intentar que no pase, siempre hay que poner de la parte de que intentar que no pase, y ahora es como bien dice, ahora pues, si cuando lleguen las sanciones, pues los perjudicados pues seremos al final nosotros, como yo como entrenador o mi club en general, y son las cosas que no, que es cuando se tienen que arrepentir, porque ya tengo un jugador, hablamos de Guayo, que tenía 5 partidos, que se ha perdido la final de Copa. Por una tontería, pues ha perdido de los partidos más especiales que podía haber vivido en su carrera prácticamente, porque por suerte, por desgracia, pues no vamos a jugar muchas finales. ¿Quién sabe? Que eso al final, cuidado con lo que sueña, que al final se sueña. Pero al final hay que aguantarse un poco, un vale que tengas ese momento, pero que se quede ahí, que no vaya más. Y porque al final, pues pasan las cosas, ahora el comité dirá, decide los partidos. Y al final, vuelvo a decir, el equipo es el que pierde. No pierde nadie, no pierde el jugador, no pierde nadie, pierde el equipo, porque ya sabemos que estamos en una fecha que no podemos fichar. Tenemos una plantilla de 19 jugadores, le hemos quitado uno 18. Si ahora te quitan dos, te quedas con 16 jugadores para afrontar 3 partidos y un supuesto play-off. Hay que tener más la cabeza fría, David. Yo soy también de sangre caliente, cada vez intento controlarme más, porque esto es así, y tenemos que aceptar que es un deporte y hay unas normas donde hay un árbitro que tienes que cumplirlas. El árbitro se equivoca, hay veces que se equivoca Dani en el partido, se equivocaría, yo me equivocaría en el planteamiento, y cuántas veces se habrá equivocado Alberto, tanto de jugador como de entrenador. Y pero eso son cosas del deporte, y hay gente que eso no lo acepta. Y que sabes que estás en un campo de fútbol, que no estás en la plazoleta de tu pueblo. Yo eso, esta frase la llevo, y hay un juez que te dictamina, que te pita una cosa, pues te la tienes que comer, te la tienes que tragar, se empeora bien. O sea, si ahora en la plazoleta del pueblo alguien te dice una cosa y tú entras al juego, pues ahí peleate con él, porque ahí no estás fuera de un recinto deportivo, ahí es diferente. Pero en un recinto deportivo hay que aceptar todo, tanto la grada como la directiva, como los equipos, como el trío arbitral, como todo el estamento que eso rodea.
Viendo que esta temporada no ha sido la expectativa que se había generado, yo creo que al final esta Copa ganada, ¿podemos catalogarla como buena temporada?
Se ha salvado la temporada, sí. Hay que ser sincero, y es verdad, teníamos un objetivo marcado, y no solo nosotros, sino todos los equipos de la provincia nos ponían como entre los 4. No se ha conseguido.
Yo también, aquí lo he dicho.
No sé.
Todo el mundo, yo el primero también, yo siempre lo he dicho y he alabado al Río Tinto porque me parece un muy buen equipo, pero al final esto son situaciones que te dan, no te metes ahí, son resultados, partido que ha dicho, ha nombrado varios partidos, yo lo nombro incluso el partido de Moguer de Liga, que ganamos en el 89, metimos el empate, y en el 93 le hacemos el...
el 1-2
y ganamos 3-2.
El karma.
Que esto es así, y esto y por eso este deporte tan bonito. Y a nivel de equipo... Yo no es por quitar, o sea, mi equipo, cuando venía aquí, yo no candidato al playoff, pues al principio de temporada, pues no, en el equipo tuve general equipo y no equipo de playoff. Las individualidades que tiene el Río Tinto me gustaría tenerla yo en mi equipo, ¿vale? Jugadores que marcan la diferencia, que no se han metido ahí, pero bueno, la final de temporada, como he dicho, yo creo que la han salvado, ha sido un digno campeón de Copa.
Es un título.
Sí.
Es un título que te da opción a otra competición, y la verdad que sí.
¿Y qué le ha pasado al Río Tinto para no en la liga haber tirado hacia arriba?
Son muchos factores, David. Fíjate tú lo que ha pasado en el Recre, un club casi profesional.
He hecho falta esos 4 puntos.
Sí, eso ahora sí. Al principio de temporada te digo, bueno, queda mucha liga, pero ahora mira, de esos cuatro puntos estaríamos ahí...
A dos.
No, en la pelea con tres partidos, y pero bueno. Yo lo achaco muchas veces que la moneda salía cruz, muchas veces. El partido de Mogué es un claro ejemplo, muchos. Y pues, al final hay que ser regular y también tener un poco de suerte. Y creo que la suerte ha sido esquiva, menos en el partido de Copa.
Alberto, ¿cómo va la temporada de los dos fenómenos?
Bueno, con Fernando sí he hablado un poquito más, porque tenemos contacto por más cosas, ¿no? El tema de los veteranos de Mogué, que tenemos ahora, si Dios quiere, un partido muy bonito en recuerdo a Juan Camacho. Moguer ha sido un sitio donde yo me he llevado muchos años allí jugando y entrenando, y he estado siempre de lujo y soy siempre bienvenido. Entonces a mí por ese lado me da un poquito de lástima. No, yo no tengo nada contra Río Tinto ni mucho menos, pero a mí sí, tú sabes que yo siempre me mojo, si quería que ganase alguien era el Moguer. Y bueno, la temporada, como bien dicen ellos, Fernando sacándole el máximo partido posible a su plantilla y prácticamente consiguiendo el playoff, si Dios quiere, pues va a hacer una gran temporada, estando también en la final de Copa. Y el Río Tinto, pues ese primer partido le pudo condenar, pero bueno, también ha habido mucho margen de para poder rectificar ese fallo o ese error que cometieron. Y bueno, hay veces que el fútbol te da en los últimos minutos, hay otros que te quita para todos los equipos, y bueno, tampoco han hecho la temporada igual esperada para ellos, y los más perjudicados o los más jodidos en ese aspecto son ellos, sin ninguna duda, tanto su Mr. Miri, que también es un buen compañero y demás, como los jugadores, ¿no? Que hay gente que están haciendo un esfuerzo grande yendo desde fuera a jugar allá a Río Tinto todos los fines de semana, que quieras que no, es un sacrificio. Entonces, vamos, yo creo que han hecho una buena temporada los dos. Uno más de lo esperado y el otro pues igual se ha quedado un poquito por detrás.
Dani, se dicen que el premio que habéis conseguido ustedes lo va a disfrutar ahora otro equipo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Y sabes por dónde voy?
No sé.
¿Se espera una limpia en el Río Tinto?
La de junio jugamos,
o sea,
nosotros.
La Copa de Andaluz. Sí, bueno, pero sí, imagínate qué pasa ahí.
Ah, pues no lo sé, yo no soy rapé, no soy adivino.
Pero bueno, tú algo sabrás, ¿no? Otra cosa que no quieras decir.
No lo sé, sinceramente no lo sé. Porque es que este, lo del título este cambia muchas cosas. Esta es la posibilidad de si se gana ahora en junio. Es que es una competición que creo que muchos de nosotros y mucha gente de Huelva de preferente no van a poderla jugar, lo que ha hecho antes Fernando en su vida deportiva.
¿Tú estás contento en el Río Tinto?
Yo sí, yo la verdad que sí. Personalmente sí.
Vale. O sea, no tendrías problema en continuar, me refiero, ¿no?
Yo no tendría problema.
¿Qué sabrá el bicho este?
Él es un...
No, él. Que
yo
no,
así, yo
te tiene la preguntilla con la cabeza ahí para abajo y eso. Algo busca.
A ver si me lo dice. No, hombre, pero... siempre que me acuerdo yo que a final de temporada, en los últimos partidos, hubo un poquillo de problemilla, que no dejaba el club salir jugadores porque querían salir y no valoraban la Copa, porque esos jugadores no querían jugar la Copa, por ejemplo.
Es verdad. Optaron por otro reto, como mi amigo Alberto Ramón, por ejemplo, que ha firmado por el Isla. A uno, yo se lo dije personalmente, digo, mira, jugamos la final de Copa, y a él le digo, bueno, prefiero jugar un playo de ascenso. Digo, pues ya está, porque cada uno decide, sin problema.
Hablando de mercado, a Fernando, tú al final decidiste no reforzar el equipo, ¿no?
Decidí no renovar el equipo, no.
No encontró cómo hacerlo.
No encontré cómo hacerlo. Ya volvemos siempre, digo lo mismo, fichar el Moguet, te tienes que fichar el Moguet por el proyecto, por las instalaciones, por el club que es, ya no por el Centenario, porque el club es Centenario, pero el club es un club grande dentro de la provincia. He intentado fichar a jugadores, pero claro, bien, algunos no han dejado, que me parece muy bien también el tema de no dejar salir a jugadores. Tú al final empiezas una temporada, a no ser que sea algo mucho mejor, algo que supere tus expectativas y que te vayan a pagar, mira, que te digo, de no cobrar a cobrar 500 euros. Pues mira, pues por ahí, pero sí me parece, y mira que en ese aspecto me ha perjudicado a mí, porque he intentado firmar jugadores, a lo mejor de la categoría nuestra, de clubes que ya no, bueno, no se juegan nada, y me ha parecido bien que el club se niegue ante el rotundo. Tú has empezado en esta categoría, en este equipo, a no ser que te venga un equipo de superior categoría, que evidentemente tienes que ceder, pero mira, si está ahí, y he intentado firmar también incluso de segunda andaluza, no, digo de Pinzón, de Triero, de los que están ahí, y los jugadores han preferido quedarse en su club, luchar por sus colores, y mira, me han perjudicado, pero por otra parte chapó por ello y he intentado firmar. Antonio Delgado lo firmamos a final, cuando tuvimos la baja de Javi Sánchez, que sí, que aposta ahora posterior, y pues nos estamos acordando mucho de Javi Sánchez. Javi Sánchez era para mí el jugador estandarte del equipo, era el que me daba el equilibrio, entendía cómo yo quería que se plasmara el juego dentro del campo, era un líder. Nos hizo mal, pero la verdad que Antonio Delgado también estaba en Río Tinto con nosotros, con, no tenía allí, no tuvimos muchas posibilidades con nosotros, pues mira, lo, nos enchufamos, se tuvo una lesión. Después los juveniles que están subiendo, pues mira, pues tenemos, gracias a Dios, un equipo juvenil que está en la preferente, está arriba, nos estamos aprovechando de ellos, y ahora, pues, ya el día que se cerró el mercado lo dije, somos los que estamos y estamos los que somos. Y entre todos tenemos que remar para conseguir objetivos. Pero que quede claro que yo quise fichar.
Vale, vale. Dani, me acuerdo yo que la última que viniste hablamos fuera de micro y tú me dijiste que por cuatro equipos juegas el play, o no, me dijiste que por quién yo apostaba, ¿no? Y yo te dije, lo voy a decir a la República, yo dije Isla, Rociana, Moguer, y el cuarto no lo sabía. De momento no me estoy equivocando. ¿Piensas que va a ser así?
Va bien. Yo meto...
Aquí metes al cuarto.
Con perdón de mis amigos de Las Cruces, que tengo muchos amigos, creo que...
Aquí tienes a uno, ¿eh?
Creo que el que tiene mejor proyección y mejor calendario es el Aroche. Creo. Pero vamos, que el que está ahí es Las Cruces. Las Cruces lo único que tiene que hacer es no pinchar, básicamente. Pero creo que tengo esa corazonada que se mete el Aroche.
Temporada también del cruceño, ¿eh, Alberto?
Sí, sí.
Muy buena temporada. La verdad que es muy buena temporada. Allí, desde luego, el presidente, mi amigo Beni, dice que bueno, que el play-off sería un premio. Sí, es verdad que después de verte ahí toda la temporada, decir ahora perderlo es una putada, por mucho que igual no fuese al principio el objetivo, que ojalá lo consigan, porque, vamos, mi mujer es de allí, también me lleva muchos años jugando allí. De hecho, ahora estoy con el tema de los veteranos un poco liado con ellos y eso. Y a mí realmente me gustaría que lo consiguiesen. Yo, más que a la noche, yo veo que el primero que puede tener el problema es el cruceño. En que son tres partidos, tres finales, donde no puedes pinchar. Igual eso, aunque son un equipo que luego son gente veterana, que han pasado ya por 25.000 situaciones, yo espero que no les perjudique. Y yo, a mí, de los equipos que vienen por detrás, está claro que ahí es complicado porque tienen que sumar y demás, pero el Bonar es un equipo que viene de abajo arriba como un tiro. El Bea, yo creo que ha estado ahí que sí, que si no, y al final le va a costar. Y yo espero, ya te digo, que sea el cruceño, que saque, yo creo, con igual sacando 6 puntitos... Lo puede conseguir.
Yo descarto al Bonares porque jugamos esta semana contra ellos. ¿En Bonares, no? No, en casa. Por eso lo descartamos.
¿Tenéis ganas del equipo de Javier Torre? No,
tenemos ganas de competir. Al final es que quedan 3 partidos, que nos vamos a dejar ahí.
Está claro.
Y además, fíjate tú, podemos ser jueces. Bonares luchando por el playoff de ascenso y después jugamos contra Calaña y Repilado.
Porque en esta categoría prima no se dan, ¿no?
No.
Por ganar.
No está la cosa.
Es que se están jugando las habichuelas de todo un año. Pues no, claro. Podemos pasearnos, pues que no.
Tenéis que ser buenos con el Calaña, ¿eh? Que ese equipo también lo queremos.
Calaña el último partido.
Pues entonces ahí ya Calaña con el carro
Mogué, ¿no? Sí. Mogué Calaña. Va a ser una semana de recuperar jugadores, ¿no? Anímicamente.
Intentar, ¿no? Ya te digo, ya yo me puse las pilas desde ayer, junto con mi cuerpo técnico, hablo yo en primera persona, pero junto con mi cuerpo técnico, de levantar a los jugadores y ya empezar, que estamos, no sabemos si vamos a jugar el sábado o el domingo con Calaña, y hacer las cosas bien. Y después ir a la, porque la gente dice, no, a Isla Cristina, pues Isla Cristina iremos también a ganar. Yo junto a un gran equipo de mi amigo Pepe Vázquez, que puede ser un enfrentamiento de play-off, puede ser, pero que vamos a ir a ganar, que no, o sea, no vamos a dejar para Calaña y a Jaraque, sino si podemos certificar el play-off en Isla Cristina y ganar en Isla Cristina, pues mucho mejor para el equipo, y reforzarte anímicamente, que tan importante para la situación esta de partido, porque a lo largo de la temporada hablaba también con mi cuerpo técnico ayer, cuando hemos tenido que dar un golpe encima de la mesa, hemos ganado 3 partidos y el cuarto, que ya es para sentenciar, y hemos pinchado. El tema de la Copa, porque al final es un equipo joven. Sí. Entonces, al final tenemos que meterlo en la dinámica, meterlo en la competición y salir reforzado de esto. Uh-huh.
La verdad que va a ser unas tres jornadas apasionantes, esas tres últimas jornadas. Y ahora vamos a hablar con Juan Carlos Díaz, entrenador del Siempre Alegre Juvenil, que bueno, hace dos semanas o tres consiguió el ascenso a Liga Nacional seis años después. Y bueno, queríamos hablar, charlar con el míster un poquito para felicitarlo y hacerle unas preguntillas. Juan Carlos Díaz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, felicidades por el temporadón que ha hecho tu equipo con ese ascenso a Liga Nacional Juvenil seis años después de una cantera siempre importante de la provincia como el Siempre Alegre.
Pues sí, muchas gracias. La verdad que muy muy feliz, muy feliz por la temporada que han hecho los chicos y bueno, la comunión que ha habido entre padres, club y cuerpo técnico y chavales ha sido genial.
La verdad es que fue una primera vuelta donde estaba Siempre Alegre y los Rosales estaban ahí, pero la segunda vuelta, con la caída de los Rosales y ustedes, que prácticamente habéis ganado casi todos los partidos, os ha dado prácticamente el ascenso con mucha antelación, ¿no?
Pues sí, en la primera vuelta sí perdimos los poquitos puntos que hemos perdido en la temporada, los perdimos en la primera vuelta. En la segunda vuelta aún no hemos perdido ni un solo punto. Y en esa primera vuelta perdimos pocos puntos, perdimos dos partidos y empatamos otro. El único equipo que nos aguantó el ritmo fue los Rosales, que yo esperaba que en la segunda vuelta no compitiera, pero a las primeras de cambio tuvo ahí una mala racha de 4 o 5 partidos sin ganar y nos dio una ventaja que, por eso el hecho de no haber perdido la segunda vuelta, nos ha servido para falta de 5 partidos ser ya campeones.
¿El equipo son la mayoría de tercer año, mister, o hay una base importante ya para la próxima campaña?
Hombre, tenemos un 50%, es decir, yo tengo 22 chicos en la plantilla. Uh-huh. Y 11 son de tercer año y los otros 11 son 6 de segundo y 5 de primer año. Es decir, que hay una base y el equipo B, el juvenil B, está a punto ya de un partido de ascender, que también tiene chicos de primer y segundo año que son bastante válidos para el año que viene.
La verdad es que viste que la cantera del Siempre Alegre siempre es una garantía, ¿no?
Hombre, yo llevo toda mi vida, soy de La Palma y llevo toda mi vida siguiendo un poco el fútbol del Siempre Alegre. Jugué en el Siempre Alegre en las primeras temporadas, porque yo tengo ya una edad, en los años 80. Y sí, la verdad que aquí, como se suele decir, pegas una patada y salen 5 chavales que te valen para jugar en un equipo.
Vamos, ya es seguro, ¿no?, que vas a coger el equipo la próxima temporada de Liga Nacional, ¿o todavía hay que hablarlo?
No, aquí seguro, lo único seguro es que somos campeones a falta de 5 jornadas, porque lo dice las matemáticas. Uh-huh. Pero todo lo demás habrá que sentarse. Yo tengo un trabajo, la Liga Nacional es más exigente a nivel de desplazamiento y tenemos que sentarnos y hablar y ver si cojo el equipo de nuevo o no. En principio a mí me encantaría, pero claro, tengo que también que hablar con familia y ver exactamente si podríamos poder o no.
Pues Juan Carlos, gracias por estar este ratito con nosotros, que la verdad que me apetecía mucho hablar contigo desde hace ya bastante tiempo. Lo que pasa es que estaba esperando que consumase el ascenso, lo que pasa es que llegó el ascenso y luego llegó la Semana Santa. Pero de aquí muchas felicidades por el campaño que habéis hecho y nada, disfrutad de lo que queda de Liga y bueno, ya veremos si te entrevistamos el año que viene en Liga Nacional.
Pues muchas gracias, Dani, y nada, sigo con tu programa y gracias por darnos este espacio a nosotros.
Nada, un abrazo. Dani, ¿cómo te has encontrado?
Muy bien, como siempre.
Siempre. Ahora ya 3 partidos de Liga, ¿no? Y ya después, ¿qué? Porque después hay un parón ahí que vaya a hacer, entrenar también, ¿no?
Pues sinceramente no lo sé. A lo mejor da, no sé, te hablo suposiciones. 2 semanas de descanso, no tengo ni idea. No sé, porque como ahora tenemos que jugar en junio, pues no tengo ni idea.
¿Qué rival quieres o te da igual ya?
No conozco a ninguno, así que...
No, pero digo por desplazamiento cercano a Sevilla, ¿no? Bueno, da igual, eso.
Pues, sinceramente, el que más gente meta en el campo. Ya que voy a vivir esto, porque verlo en su máximo esplendor.
Y a ver si la afición de Río Tinto va más al campo, ¿no?
A ver si con este empujoncito de la Copa, después de toda la polémica que hemos pasado de que...
Eso te quería preguntar, ¿no va a haber una celebración allí en el campo?
Sí, este fin de semana habrá algo.
Ah, vale,
sí,
vale.
Sí, sí. Y lo que te digo, que a ver si con este empujoncito de la Copa, pues eso de que no hay tantos jugadores del pueblo y tal, pues lo dejamos un poco al lado.
Bueno, ya hay varios, ¿no? Ya está Emma y...
Está Emma y Abel.
Y últimamente está subiendo alguien de juvenil.
Está subiendo, ¿no?, muchos juveniles y nada, contento con los chavales.
Pues felicidades por la Copa y nada, a terminar la temporada más dignamente posible, Dani.
Muchas gracias, David.
Fernando, ¿cómo te has encontrado?
Pues perfecto, David, como
como siempre que vengo, sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Me comentaste el viernes y si ganaba, venía. Y yo te dije, digo, vengo, gane o pierda, hay que dar la cara. Esto al final es fútbol, al final estamos para eso. Y la verdad que súper a gusto, tanto con Dani como con mi amigo Alberto. Y genial.
En caso de que consigas el play-off, la final es a partido único. ¿En qué pregunta? ¿Qué te parece ese formato?
Pues me parece que el formato debería hacerlo. A ver, tiene dos vertientes. Porque igual que la final esta de Copa, me gustaría que hubiese sido un partido único. El play-off semifinal es un partido único. Sí que es verdad que al final el club, tanto el club visitante como el club local, pues tiene un ingreso ahí extra que también te da. Pero yo creo que la final te motivas un poco más. El tema de una final a doble partido, pues no sí, te...
La orden se va a petar.
Se va a hacer bonito ya.
Pero programado que la taquilla la orden va a hacer...
Eso sí, es lo que dice Fernando. Los clubes ahora modestos pues cogen ahora.
Un dinerito que le
pero
viene.
Pero para el jugador, que entre comillas no tiene ese sufrimiento, pues ver la grada llena de la orden, pues...
Es muy bonito.
Bueno, aquí nadie ha dicho que la orden sea oficial. Se rumorea.
Sí, se rumorea.
Pero que todavía no hay nada seguro. Fernando, gracias.
Yo, en primer lugar, vamos a dejarnos tanto de orden. Semifinales, vamos a ganar a Calaña, que ya sabéis cómo soy, que yo soy de partido a partido, Calaña y la Cristina y al Jara, que nos quedan tres partidos, a disfrutar del fútbol nuense. Si me puedo escapar, soy de los que me puedo escapar a ver un partido, bien sea por la lucha por la permanencia, de segunda andaluza, de tercera, me gusta el fútbol provincial. Es el momento ahora de disfrutar del fútbol provincial. Voy, esperemos disfrutar del Club Deportivo Moguer y que se cumplan todos los objetivos.
Muy bien, Fernando, pues suerte.
Muchísimas gracias.
Alberto, ¿qué tal hoy?
Pues como siempre, también muy bien. Muy tranquilo, echando un rato muy agradable, hablando de fútbol, que al final es lo que nos gusta a todos. Y bueno, pues la verdad que un placer poder visitarte.
Por cierto, nuestro querido Alejandro Infante juega ya este miércoles, el partido aplazado en Rosal, para 20 minutos a las 7 y media. Tiene que salir aquí a las 5 de la tarde. Si tú hablas con él, muy contento no está, ¿eh?
Normal. No me parece lógico. No sé lo que... Me parece que fue por lluvia, puede ser, ¿no?
Sí, sí.
Esa gente no jugó en Bilbao.
Totalmente. Gracias, Alberto. Ustedes, gracias por este rato con nosotros y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Huelva. Leaving.